Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Representantes del Grupo de Río y el Grupo de Contacto continúan buscando salidas para la crisis en Venezuela. El presidente Donald Trump realiza en Londres las rondas de negocios que forman parte de su visita. Estados Unidos y México buscan una salida a la crisis de migrantes centroamericanos en medio de la escalada de aranceles. Y los Warriors de Golden State pierden a Kevon Looney por una fractura para la serie final de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 4 de junio de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Como mencionábamos en nuestros titulares, en Nueva York se llevan a cabo esfuerzos para lograr una salida a la crisis en Venezuela. Y el primer contacto de nuestra programación de hoy es con nuestra colega Celia Mendoza, directamente desde Nueva York. Desde ayer se están realizando importantes reuniones entre dos grupos que tienen una agenda específica, pero que ahora tratan de conciliarla. Así es, ¿verdad, Celia? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Yoconda. Así es, este fue el primer encuentro entre los grupos internacional de contacto y el grupo de Lima, y esto lo hicieron en un formato de 3+3, representantes de cada uno de los grupos, y esto obviamente les da la primera capacidad de establecer una comunicación que hasta el momento no se había dado y que les da la oportunidad de tener y evaluar cuáles son los puntos en común de los dos grupos. Esto ha llevado a una declaración conjunta, la cual les permite indicar que temas importantes para ambos es buscar unas elecciones justas, un proceso de transición en el país de manera democrática, política y pacífica, pero al mismo tiempo hablaron de dos cosas que hasta el momento no habíamos escuchado por parte del grupo de contacto, y es el tema de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos. Esto ha hecho un llamado a que también se apoye a aquellos países que reciben a venezolanos y que trabajen con el sistema de Naciones Unidas para establecer fondos y ayuda para aquellos que están saliendo del país y para los países que los están recibiendo. Y vemos que esto podría establecer un camino en temas conjuntos desde lo más fácil de llevar a cabo. En este caso sería temas que ellos dos ven de la misma manera, como es la ayuda humanitaria no politizada, hasta temas mucho más complicados como es las elecciones y de qué manera se podrían llevar en medio de esta crisis interna que tiene Venezuela.
Ajá. ¿De alguna manera se supo algo a propósito de esa versión sobre la salida de personal ruso de Venezuela y el impacto que esto podría tener?
Los miembros del grupo se mantuvieron al margen de hacer cualquier comentario en torno a este tema en particular. Sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle al embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, quien indicó que él no estaba en ese momento enterado de los detalles, pero lo que sí nos dijo es que su país hacía diferentes distribuciones y que ellos lo hacían independientemente de la situación en que se estuviera llevando a cabo, ya sea por la presión que ha ejercido Estados Unidos a Rusia o por las diferentes percepciones internacionales, que ellos manejan una agenda bilateral con Venezuela y que tienen acuerdos y obviamente que a veces terminan los elementos militares de hacer sus entrenamientos y por eso salen. Sin embargo, claro, lo que se ha dejado claro desde la Casa Blanca es que esto tendría que ver con la petición explícita que el presidente habría hecho y que esta notificación habría venido directamente desde Moscú.
Bueno, Celia, muchísimas gracias. Seguimos muy atentamente nosotros aquí en La Voz de América y nuestros oyentes a través de las tres plataformas, la cobertura especial que Celia Mendoza está dando a esta importantísima reunión que se realiza en Nueva York. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Celia.
Gracias, Yoconda.
Mientras tanto, el gobierno de Rusia contradijo hoy una declaración del presidente Donald Trump afirmando que continúa brindando ayuda militar a Venezuela y que no le había informado oficialmente sobre las actividades de su personal en Caracas. De esta forma, el Kremlin respondió a un mensaje de Trump en Twitter el lunes en el que afirmaba: Rusia nos informó que han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy a reporteros que Moscú no había estado en contacto con Trump sobre el tema y que parecía que su información había sido tomada de informes de periódicos que los funcionarios rusos ya habían negado o tal vez dijo de algún otro lugar. Peskov afirmó que el personal militar ruso permanecía en Venezuela para cumplir los términos de los contratos militares entre Moscú y Caracas y que todo iba según lo planeado. Mientras tanto, trabajadores del sector salud insisten en sus denuncias sobre las carencias en los hospitales venezolanos. Carolina Alcalde recogió esas opiniones.
Trabajadores del Hospital Clínico Universitario de Caracas nuevamente denunciaron la crisis que viven en ese y otros centros asistenciales del país, afirmando que actualmente no hay presupuesto para el funcionamiento normal del Clínico Universitario, uno de los más importantes del país, en el que de 12 quirófanos, solo 2 se mantienen en funcionamiento ante la falta de agua e insumos. El dirigente sindical Mauro Zambrano destacó la situación y convocó a los trabajadores del sector a manifestarse la semana próxima ante el Ministerio de Salud para reclamar reivindicaciones salariales y laborales, pues destaca que ni siquiera cuentan con cloro para garantizar la limpieza de las instalaciones.
Este es un hospital con 1.200 camas, las cuales funcionan 230, más o menos. No hay comida para el paciente. Aquí llegan niños desnutridos, llegan adultos mayores que no pueden ser atendidos con problemas cardíacos y mueren esperando un marcapaso.
Por su parte, el dirigente sindical del sector salud, Pablo Zambrano, destacó que la ayuda humanitaria que llegó recientemente al país fue distribuida en centros de la Cruz Roja, pero no en otros centros de atención médica.
Por eso es que no la vemos en los centros de salud y el petitorio que venimos realizando, en este caso la dirigencia sindical y gremial, es que si llega ayuda humanitaria tiene que llegar a todos los centros de salud.
Mientras, en las últimas horas, el ministro de Salud del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, aseguró que se encuentran estudiando la posibilidad de crear un banco de médula ósea en el país. El anuncio surge luego de que el mes pasado fallecieran 4 niños en espera de un trasplante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América con otra información. El presidente Donald Trump culmina los actos oficiales en su visita a Londres y empieza con la ronda de negocios. Luis Alberto Facal con detalles.
La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestaron el martes su deseo de expandir el comercio entre sus naciones al comenzar una serie de reuniones en Londres. Hablando en un evento en una mesa redonda de negocios, Trump dijo que cree que las dos partes alcanzarán un acuerdo comercial muy importante y muy justo. May dijo que Gran Bretaña y Estados Unidos podrían ampliar su asociación económica con un acuerdo comercial bilateral y que su gobierno cree en mantener los mercados libres, justos y abiertos. Además de hablar con líderes empresariales, Trump y May sostienen conversaciones bilaterales y un almuerzo de trabajo el martes, antes de presentarse en una conferencia de prensa conjunta. Trump y su esposa Melania cenarán con el príncipe Carlos y su esposa Camila. El lunes, la reina Isabel dio la bienvenida al presidente Trump en un banquete en el Palacio de Buckingham.
No es solo nuestra seguridad la que nos une, sino nuestros fuertes vínculos culturales y patrimonio compartido.
En nombre de todos los estadounidenses, ofrezco un brindis por la amistad eterna de nuestros pueblos, la vitalidad de nuestra nación y el largo y apreciado reinado de Su Majestad, la Reina. El lunes incluyó una visita del presidente Trump a la histórica Abadía de Westminster y té con el príncipe Carlos en su casa en Londres. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días América por la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La delegación de alto nivel del gobierno de México, encabezada por su canciller, extrema esfuerzos para lograr detener a través de la negociación la imposición gradual de aranceles. A esta hora se desarrolla una conferencia de prensa en la Embajada de México aquí en Washington, donde se brinda detalles de los pasos que seguirán en este camino. Mientras, Jacopo Luzzi nos informa sobre todo lo que se dijo el lunes.
Autoridades mexicanas comenzaron negociaciones con sus pares estadounidenses en Washington para evitar un conflicto comercial, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría aranceles gradualmente como medida para convencer México de frenar el flujo de la inmigración ilegal a través de su frontera común. La delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, en una rueda de prensa en la embajada mexicana en la capital, dijo que México está haciendo su parte deteniendo a los traficantes, abordando los masivos flujos migratorios y también ofreciendo asilo político a los migrantes.
Sin estos esfuerzos, los flujos de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos podrían ser mucho mayores. Calculamos que 250,000 de migrantes adicionales podrían llegar a la frontera de Estados Unidos en 2019 sin los esfuerzos que acabo de describir.
¿Qué pasa si tenemos una visión común acerca de cómo resolver esto? Esta es la pregunta aquí. Si solo hay acciones punitivas, no va a funcionar. No está funcionando. Por lo tanto, necesitamos algo más.
Con la imposición de aranceles, afirmó la delegación, los esfuerzos mexicanos para parar a los migrantes podrían reducirse sensiblemente, sin mencionar el daño económico para ambos países y el posible impacto al acuerdo comercial de Estados Unidos, Canadá y México. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, reiteró a la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, que su país debe apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para lidiar con la inmigración en la frontera sur. Ross y Márquez se reunieron el lunes en el Departamento de Comercio aquí en Washington como parte de la delegación de altos funcionarios de ambos países que discuten el tema de los aranceles. Ross indicó en el comunicado que emitió la Secretaría de Comercio que además de discutir la decisión de Trump, él y la funcionaria mexicana hablaron sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mientras, Kevin Hassett, asesor económico del presidente Donald Trump, se mostró esperanzado sobre el resultado del diálogo con México. Las conversaciones tienen el potencial de ser extremadamente fructíferas, dijo Hassett. Y el gobierno de México, mientras tanto, reaccionó exponiendo cifras sobre sus esfuerzos para evitar la inmigración ilegal masiva hacia Estados Unidos. Sara Pablo tiene este informe.
Sin los esfuerzos de las autoridades mexicanas en materia migratoria, Estados Unidos recibiría 250,000 personas migrantes más solo en 2019, advirtió el gobierno de México. Añadió que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos provocaría un incremento en los flujos migratorios y propiciaría que ambas economías sean menos competitivas al exterior. Las Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Agricultura detallaron que entre diciembre del 2018 y mayo del 2019, las autoridades migratorias mexicanas han devuelto a 80,537 personas migrantes, principalmente a los países del norte de Centroamérica, y han detenido a más de 400 personas por delitos vinculados al tráfico de personas. Ante los mensajes en Twitter del presidente Donald Trump, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador insistió en resolver el problema por la vía del diálogo.
No vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los denominados soñadores, inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad, están cabildeando a favor de un proyecto de ley que los ayudaría a convertirse en ciudadanos. Una docena de beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA por sus siglas en inglés, están rumbo a Washington luego de partir desde California y tienen la intención de acercarse a legisladores para pedirles que consideren su situación luego que el presidente Trump anticipara que el programa bajo el que están acogidos terminaría. La propuesta será votada hoy en el Pleno de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, después de haber sido aprobada por la Comisión Judicial. Luego tendrá que pasar a la Cámara de Senadores, controlada por republicanos. Si el proyecto de ley fuera aprobado por el Pleno del Congreso, deberá pasar a ratificación por parte del presidente Donald Trump. Estados Unidos pidió nuevamente a los aliados europeos que tengan cuidado con lo que afirmó son los riesgos de seguridad planteados por la compañía de comunicación china Huawei, ya que los países construyen sus redes 5G. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo pidió en Holanda solidaridad en contra de las supuestas prácticas intrusivas de Huawei. Hemos sido claros. Nuestra tarea es que nuestros aliados, nuestros socios y nuestros amigos no hagan nada que ponga en peligro nuestros intereses de seguridad compartidos o que restrinja nuestra capacidad de compartir información confidencial. Los amigos se hablan unos a otros con honestidad y tuvimos la oportunidad de hacerlo hoy. No tenemos miedo de una pequeña competencia de China. Sé que la gente de los Países Bajos tampoco lo está. Queremos competir de forma libre, justa, abierta, recíproca. Y ellos saben que si hacemos esto, tanto los Países Bajos como los Estados Unidos seguirán siendo países económicamente exitosos, dijo Pompeo. Las declaraciones del secretario de Estado se produjeron después de reunirse con su homólogo holandés y en medio de la investigación de la agencia de inteligencia holandesa sobre supuestas puertas ocultas en el software que podría haber dado a Huawei acceso no autorizado a los datos de los usuarios. El presidente de la compañía Huawei, Ren Xinfei, dijo que su compañía no compartirá información confidencial del usuario y Huawei niega una afirmación de Pompeo de que es controlada por Beijing. La violenta represión de China contra las protestas a favor de la democracia hace 30 años es recordada en todo el mundo, pero los activistas son silenciados bajo estrictas medidas de seguridad en la plaza de Tiananmen en Beijing hoy. Los visitantes fueron sometidos a estrictos controles de identificación por parte de las fuerzas de seguridad cuando llegaron a la plaza de Tiananmen para presenciar la ceremonia diaria de izamiento de banderas. A los periodistas extranjeros se les prohibió ingresar a la plaza y se les advirtió que no tomen ninguna fotografía de la escena. Los residentes están pasando su día en la plaza Tiananmen, un marcado contraste con la violencia de hace 3 décadas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Un vistazo a Latinoamérica. El gobierno de Guatemala desmiente disponibilidad para aceptar tropas estadounidenses en su territorio. Eugenia Sagastume reporta.
Autoridades de Guatemala reaccionaron a la publicación de una carta enviada por el congresista del Partido Demócrata por el Estado de Texas, Vicente González, al presidente Donald Trump, donde asegura que el gobierno guatemalteco está dispuesto a recibir fuerzas militares estadounidenses para resguardar la frontera entre Guatemala y México y disminuir el flujo migratorio. Durante una reunión del Gabinete de Ministros, el jefe de la Defensa Nacional, Luis Ralda, dijo que hay tropas en Huehuetenango, pero que forman parte del programa Más Allá del Horizonte, inaugurado Estado el 13 de mayo.
De hecho, las tropas ya se encuentran en Guatemala, como lo han hecho desde hace más de 15 años. Estamos trabajando en temas de infraestructura, en medicina, infraestructura para centros de salud, para escuelas. En cuanto a tropas, para cuestiones de seguridad, nosotros no hemos hecho ningún requerimiento.
La canciller Sandra Jovell calificó la información como una confusión.
Realmente hubo una confusión en torno a la mala información que hay en este tema. En ningún momento van a haber tropas que van a venir a invadir Guatemala.
Para el analista en seguridad Julio Rivera Clavería, esta es una medida imposible.
Para que pueda ingresar al país un contingente militar extranjero, se necesita la aprobación del Congreso de la República. En segundo lugar, yo creo que el ejército de Guatemala puede cumplir con esa función. Es imposible que con soldados extranjeros pueda detenerse la inmigración de un país.
En tanto, el flujo migratorio continúa y más de 8.000 migrantes han pasado por la Casa del Migrante en lo que va de 2019. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y empresarios nicaragüenses denuncian acoso gubernamental. Daliana Ocaña en el informe.
Empresarios nicaragüenses exigieron al gobierno de Daniel Ortega que lo que califican como sus estructuras partidarias terminen los actos de hostigamiento, acosos y amenazas directas contra los dirigentes gremiales empresariales que se han sumado a la protesta cívica. El vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, Sergio Maltés, manifestó a La Voz de América que el gobierno ejerce presión sobre el sector privado.
Presionando a las empresas viene aumentando el desempleo y la inestabilidad económica. Además, ya ahorita, después del el apoyo que ha habido de muchas de las empresas, cuando hubo el paro, sobre todo el paro de consumo, entonces lo que vienen ahorita es a presionar, a tomar represalias, a amenazarlo.
El representante del sector privado añadió que recientemente se ha observado nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica. Sin embargo, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa, Leonardo Torres, explicó en conversación con La Voz de América que ninguno de sus afiliados ha sido víctima de represión.
Que no hemos tenido ninguna información, ni ninguna denuncia, ni ningún señalamiento de ningún empresario agremiado con EMIPYME en todas sus cámaras y en todo el país que haya sido objeto de alguna represalia por parte de alguna institución pública por participar o no en algún paro.
En la última semana, los dueños de comercios en varios departamentos del país denunciaron cierres injustificados, entendidas como medidas de presión del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Kevon Looney, delantero suplente de los Golden State Warriors, podría perder el resto de las finales de la NBA con una fractura en la clavícula. Los Warriors indicaron que Looney estará fuera de acción indefinidamente, pero una resonancia magnética reveló una fractura no desplazada del cartílago costal en el hombro derecho, la cual tiene el potencial de poner fin a su temporada. Looney sufrió lo que el equipo calificó en primera instancia como un golpe en el pecho en la victoria del juego 2 de las finales de la NBA por 109-104 sobre los Toronto Raptors. Se sometió a una resonancia magnética el lunes por la tarde. El entrenador Steve Kerr dijo tras el encuentro que la lesión de Looney se trataba de algo con el hombro. El jugador apareció dolorido en la primera mitad, pero no se sabe con certeza cuándo sufrió la lesión. La serie entre Warriors y Raptors está empatada 1-1 y se reanuda con el juego 3 el miércoles. En el tenis internacional, Novak Djokovic se apuntó de nuevo una fácil victoria en el Abierto de Francia para avanzar a los cuartos de final del torneo parisino al vencer 6-3, 6-2, 6-2 al alemán Jean-Lennard Struff. Con el triunfo ante Struff, 45 del ranking mundial, el serbio y número uno del mundo se convierte en el primer hombre en llegar a los cuartos en Roland Garros por 10 años consecutivos. Y la División de Ciberdelitos de la Policía de Río de Janeiro quiere que el jugador Neymar testifique acerca de un video que publicó con mensajes e imágenes presuntamente intercambiados con la mujer que lo acusa ahora de violarla en un hotel de París. No se ha definido una fecha para el posible interrogatorio policial a Neymar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Mothra, Rodan, Ghidorah.
Oh my. They're moving. They all respond directly to an alpha.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. La versión más reciente de la franquicia de Godzilla desplazó a Aladdin del primer lugar y recaudó más que la cinta de Elton John en los cines el fin de semana, pero aún así obtuvo menos dinero que la película previa sobre el monstruo de origen japonés. Godzilla, King of Monsters, la secuela de Warner Bros. Y Legendary Entertainment a Godzilla de 2014, se vio opacada por reseñas poco favorables y un menor interés de los espectadores, con una venta de 49 millones de dólares en boletos, según cálculos de los estudios. Aunque fue una cifra lo suficientemente buena como para que se colocara en primer lugar, se ubicó de 10 a 15 millones de dólares por debajo de las expectativas del sector y cerca de la mitad de los 93 millones de dólares que recaudó la película previa de Godzilla en su estreno. Por otro lado, la nueva versión de Aladdin, protagonizada por Will Smith y realizada por los estudios Disney, descendió al segundo lugar con 42 millones de dólares en su segundo fin de semana de exhibición. Rocketman, la cinta biográfica de Elton John, se colocó tercera con 25 millones de dólares en su estreno, mientras que el thriller Ma de Blumhouse Production ganó 18.200.000 dólares, un buen negocio si se toma en cuenta que su presupuesto fue de 5 millones de dólares. Por cierto que los distribuidores de la película sobre Elton John están siendo criticados en Rusia por haberle quitado escenas donde se muestra actividad homosexual y consumo de drogas. La censura se puso en evidencia al debutar en Moscú la película Rocketman sobre el famoso pianista rockero. La sala de teatros Pioneer en Moscú anunció que exigirá a las autoridades la versión completa de la cinta. La empresa distribuidora, según la prensa local, reportó que las escenas fueron extraídas para cumplir con las leyes locales. El Ministerio de Cultura de Rusia informó que no tuvo nada que ver con la decisión. Si bien la homosexualidad no es ilegal en Rusia, la animosidad hacia los homosexuales es latente. En 2013, el país aprobó una ley contra la venta a menores de la supuesta propaganda de sexualidad no tradicional. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, un apunte. Hace 100 años, una gran mayoría en el Congreso de Estados Unidos dejó de lado las preocupaciones sobre la agitación social y dio su aprobación a una enmienda constitucional para garantizar los derechos al voto de las mujeres. Esos derechos no fueron dados, sino que se ganaron a través de décadas de esfuerzo, y esa lucha ha dejado un impacto duradero en la política de Estados Unidos. 100 años que las mujeres estadounidenses tienen derecho al voto. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Audrey Ridges en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias por la sintonía. Que tengan un excelente día.